Libro de Lucas, capítulo 22. Libro de Lucas 22. En la fe evangélica no es posible para nosotros ganar ni con salvación. Es muy claro en las Escrituras que fuimos rescatados gratuitamente como un don de Dios, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy básico, esta es la buena nueva que proclamamos. Pero no fue nada barato o fácil para Cristo Jesús, que actualmente tenía que comprar esa salvación con su propia sangre, y ojalá sentir lo que Cristo tenía que pagar para comprar una redención tan gloriosa. Versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los sufrimientos y la muerte de Cristo tenían que caer en el tiempo de la Pascua, una temporada del año, porque Cristo era en actualidad el Cordero de Dios que vino para quitar los pecados del mundo. Cuando Juan Bautista dijo Cordero, estaba hablando de la Pascua. Y San Pablo dijo que Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que lo que los judíos estaban celebrando con la Pascua desde los tiempos de Moisés era en realidad una sombra, un tipo de lo que Cristo iba a lograr. Otra vez, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Quería matar a Cristo, pero no era tan fácil, porque todo el mundo estaba fascinado con sus enseñanzas, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue, habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas estaba empezando a entender que Cristo no iba a levantar un gran imperio político en aquellos momentos, sino que iba a producir la libertad del pecado y de la corrupción, y él no tenía interés en esto para nada. Hay personas en iglesias que no tienen interés en esto. Pero viendo esto, Judas ya estaba abandonando la fe, vendiendo su Señor como el diablo que era. Estoy citando la palabra de Cristo en Juan 6:70. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Judas vendía a su Señor porque era controlado por el amor del dinero. 5. Ellos se alegraron, estaba hablando de los sacerdotes, y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Tenía que ser algo secreto. Justamente cuando los enemigos buscaban una manera de atrapar a Cristo, Judas se presentó a su puerta. Detrás de todo esto, Dios estaba trabajando. Nada de esto pasaba por casualidad ni por accidente, sino que las profecías sobre la redención, tu redención, tenían que encontrar su cumplimiento. De otra manera, tú y yo estaríamos terminando en una eternidad del infierno. Es más, nadie tenía la capacidad de acabar con la vida de Cristo si no era su tiempo. Cristo dijo en Juan 10:17, Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En todo esto hay algo de una paradoja profunda. El plan de Dios, el plan predestinado, fue llevado a cabo. Pero cada persona fue responsable por sus acciones, siendo buenas o malas. 7. Luego, el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro, a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparamos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva cántaro de agua. En esos tiempos, mayormente las mujeres llevaban cántaros de agua, como hoy en día en diferentes partes. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ha dispuesto preparar ahí. Esto fue algo un poco misterioso. Es que en estos últimos días de la vida de Cristo, el Señor tenía que tener cuidado revelando a dónde estaría ubicado. Es que los fariseos buscaban una manera de detenerlo como sorpresa. Pero Jesús iba a cumplir unas enseñanzas más que eran importantes, hasta lavar los pies de los discípulos antes de ir a la cruz. No es en este capítulo, pero en el libro de Juan lo encuentre. Y por esto no pudo anunciar a todos exactamente dónde iba a comer. Judas pudiera traer soldados a la cena. 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cristo realmente quería disfrutar estos últimos momentos con ellos. Iba a acabar con la Pascua, como los judíos conocían, para convertir esta ceremonia en la Santa Cena. Con esa celebración de la Pascua, estaba acabando con la tradición vieja. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, tenemos la Santa Cena en su lugar. Y eso es precisamente lo que Cristo iba a inaugurar en aquella noche. 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y es precisamente por esto que en la Santa Cena reconocemos el pan como símbolo del cuerpo de Cristo, quebrantado para comprar tu redención. No es algo inventado por hombres, sale de la palabra de Cristo. Aquí mismo Cristo estaba transformando la celebración antigua de la Pascua en una celebración permanente que se llama la Santa Cena. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con esa sangre Cristo compraba tu redención. Y el precio era sumamente alto. Desde los tiempos de Adán y Eva era claro que para estar bien con Dios, un inocente tenía que morir en el lugar del culpable. Por esto Dios hizo pieles para Adán y Eva. Tenía que matar a un animal. Y también esto fue mostrado en todos los siglos de los sacrificios de animales. Todo estaba apuntando a este momento en que el Hijo de Dios iba a derramar su sangre para redimir su pueblo. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y sin derramamiento de sangre no hay redención, dice esto en Levítico, en Hebreos también. Y la sangre derramada tiene que ser sangre perfecta. Como el cordero de la Pascua tenía que estar sin mancha. Esto también estaba apuntando a Cristo. 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, predestinación. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado responsabilidad. Todo estaba muy bonito, muy solemne, hasta que Jesús tenía que revelar esto. El traidor estaba con ellos allá en la mesa. Todo lo que pasaba allá será mezclada con dolor y con tristeza. 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. En este momento podemos observar un momento de madurez, pero solamente va a durar un momento. Mirando esto en el libro de Mateo, otra versión, dice Mateo 26:21, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo el problema? Esto era un momento de madurez, porque normalmente cuando estamos en la carne, estamos convencidos de que es otra persona. Otra persona tiene que ser el problema. Y no miramos a nosotros mismos como posiblemente el que está ofendiendo. Pero Judas estaba ahí en medio de todo esto. Y ni estaba afectado. Continuando en Mateo 26:23, dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y cuando habla así, eso quiere decir sí. Y Cristo dijo en su maldición que hubiera sido mejor que ese hombre no haber nacido. Que quiere decir que definitivamente estaba en rumbo fijo al infierno. Pero el momento de la madurez ha pasado y van a regresar a su conflicto constante. 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cristo estaba preparando para morir y ellos estaban en sus egoísmos antiguos. Esa disputa era constante entre ellos cuando regresaban a la carne, porque este momento, sabiendo su debilidad, Cristo va a responder con paciencia y con ternura. No los van a reprender fuertemente. 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se siente a la mesa o el que sirve? No es el que se siente a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Una de las cosas que me gustaba aprendiendo el español es cuando algo no vale nada, dicen, no sirve. No sirve para nada. El Señor tenía que enseñar esto constantemente. Es una lucha en contra del egoísmo natural de la carne con el deseo de controlar otros. Pero nosotros no estamos aquí para controlar otros, sino para ayudarles a encontrar su libertad en Cristo. 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aunque el servicio de estos discípulos era imperfecto y será más imperfecto, como veremos en breve, ellos iban a recibir una recompensa enorme. Y tenemos que notar que aún esto será por la gracia y no por mérito. Pero en el futuro recibiremos recompensas miles de veces más grandes de lo que nosotros hemos hecho para Cristo, imperfectamente. Así que vale la pena continuar como fieles. 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué lo llama Simón? ¿No cambió su nombre a Pedro? Se llama Simón porque este iba a empezar a pensar como el hombre viejo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Cristo siempre está en intercesión por ti, que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Y restaurado, Pedro escribió dos libros fantásticos del Nuevo Testamento, pero tal vez Satanás consiguió el permiso por esto, rogando permiso, citando la arrogancia o la prepotencia que Pedro mostraba en diferentes ocasiones. Pero ya el diablo tenía su permiso, como pedía en el principio del libro de Job, en contra del gran hombre de este libro. 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegas tres veces que me conoces. Pedro tenía gran confianza en su propia capacidad de mostrar la fidelidad. Y esto era el problema. Nosotros observando esto y lo que pasa con Pedro, tenemos que recordar lo que dijo San Pablo, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Estaba citando Isaías. Ahora con Cristo terminando con su misión en este mundo, personalmente aquí, sus seguidores tenían que acostumbrarse en el uso de los medios. El dinero sería útil, porque no iban a tener milagros cada momento ahora, como tenían en la presencia de Cristo. Hay razones de trabajar, ahorrar, emplear el dinero como herramienta. Una arma como espada sería normal, viajando lejos para protegerse de los ladrones u otros delincuentes. Todo esto puede ser normal para los cristianos en este mundo tan oscuro. También la medicina. No, vamos a siempre orar, pero no vamos a siempre decir, Señor, sáname, sáname, no voy al médico. Tenemos que emplear los medios que Dios nos ha dado. 38, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él le dijo, basta. No iban a levantar un ejército, simplemente la protección normal. 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Era una amonestación importante. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y Cristo necesitaba esa fortaleza. No olviden, no era solamente Dios, era hombre. Y era más hombre ahora. Para cumplir lo que, para reparar lo que el primer Adán arruinaba. Cristo estaba enfrentando algo muy grave. Y por esto fue a la oración. No era solamente la cruz, los insultos, los dolores de la carne, sino que Cristo estaba considerando la experiencia de llevar los pecados, los castigos por los pecados del mundo sobre sus propios hombros. Esto es algo único en toda la historia del mundo. Muchos han comentado que, considerando esta parte, estamos en tierra santa, como cuando Moisés tenía que quitar a sus zapatos. Como que Cristo estaba mirando en la boca del infierno. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El diablo tenía permiso de hacer mucho con ellos. Esa falta de atención seguramente era empleada por Satanás cuando pedía permiso para atacar con sus tentaciones. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Por lo menos quería humillarlos. 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto era sumamente repugnante a todos. Y con esto Judas estaba comprando un lugar más hondo, más caliente en el infierno. Pero a veces hay hermanos que finjan un amor por Cristo en los domingos y después de entre semanas se regresan a su amor por las vanidades de este mundo. ¿Cómo está contigo? Ya entrando en lo que muchos llaman la Semana Santa. ¿Es tu amor por Cristo auténtico o fingido, como en el caso de Judas Iscariote? 49. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, sabemos por otras partes, era Pedro. Uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Cristo, sanando a este, hizo una demostración de su poder. Si quería, se pudiera fácilmente resistir todos estos soldados. Si estaban atacando a sus discípulos, se pudiera simplemente sanar a sus discípulos y seguir peleando. Pero eso no era el plan. 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto era otra misericordia que Jesús hizo con estos razonamientos. Ojalá algunos de estos pudieran ver que lo que hacían no tenía sentido. Estaban atacando anoche porque estaban haciendo sumamente mal y además estaban trabajando bajo la influencia del diablo. Y probablemente algunos de ellos vinieron a la fe más tarde por estos razonamientos. 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Esto era el principio de la caída de Pedro. Aún estaba siguiendo a Cristo, pero desde lejos. Y tú puedes observar, hermanos, hermanas jóvenes, que empiezan a seguir a Cristo, pero de lejos. Y más tarde normalmente se llegan a sus caídas terribles. 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Esto era otro gran error. Mezclarse con los del mundo fingiendo que tú eres uno de ellos. ¿Cómo está contigo? En esta mañana, ¿haces el mismo? 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El que nunca iba a negar al Señor, ya lo negaba tres veces. El que estaba dispuesto a ir con Cristo hasta la muerte, ni pudo ir con él al tribunal delante del sumo sacerdote. Otra vez, San Pablo en 1 Corintios: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La presunción puede terminar en grandes vergüenzas. Casi, casi terminando. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro estaba recapacitando, pero esto no va a pasar con Judas. Judas va a sentir remordimientos tal vez, pero nunca un arrepentimiento verdadero. Según Cristo, Judas era un diablo. 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendando los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Hermanos, lo que pasaba aquí es que Cristo estaba amando a ti y comprando para ti tu redención del pecado y tu lugar en la gloria. 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo: si os lo dijera, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. En otras palabras, Cristo estaba diciendo, este tribunal era una fraude. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Otra vez, Cristo empleaba el nombre Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. Y como hemos visto, es un título glorioso que viene del libro de Daniel, de una visión de Cristo subiendo a su Padre en su ascensión. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hablando del Hijo del Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y hermanos, podemos ver que el imperio de Romanos, otros imperios han caído, la iglesia sigue avanzando, avanzando. Bueno, eso es lo que los sacerdotes tenían enfrente de ellos, el rey del universo. 70, dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que soy. Eso es otra manera de decir, sí. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos no pudieron reconocer quién era Jesús porque estaban ya ciegos, no conociendo ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ese es el fin de este capítulo largo. Tengo un anuncio, vamos a continuar ese estudio en viernes. Este viernes vamos a ir a capítulo 23, que trata de la muerte de Cristo, y en domingo terminaremos Lucas en capítulo 24, que tiene como tema la resurrección. Conclusión. Si tú quieres vivir con tus ojos abiertos a las realidades espirituales, captando bien lo que Cristo quiere enseñarte, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que tú estás guiándonos, Señor, en esta temporada, por la providencia de Dios, que estamos llegando a las partes de Lucas justamente en esta temporada festiva. Ayúdanos, Señor, a seguir en viernes, domingo, terminando con esta historia para exaltarte por lo que tú has hecho para comprar nuestra redención. Pedimos en tu santo nombre.